Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, a la noche del humor, del cachondeo, del friquismo, de la actualidad. No, de la actualidad no, no os vamos a engañar.
Bueno.
Fernando Nieto, bienvenido a tu programa.
Bueno, buenas tardes.
No, actualidad tampoco, ¿no? ¿Cuándo hacemos nosotros actualidad?
No, a veces hay cosas. O sea, no es actualidad como a lo mejor podría llegar a entenderse la actualidad hoy día. Sí. Pero sí que tratamos temas de vez en cuando que son... Ese Manu de repente nos trae algunas veces cosas que están medio sucediendo.
Por la cara, ¿sabes?
¡Qué presión!
La vuelta sí, que sí. Estás dando para intentar decir algo que no es...
No, sí, hay actualidad, sí. Cuando nos ha hablado de las movidas de un juego que en Steam ha pasado no sé qué. Cuando nos ha traído lo de los sí, Toyota
pero,
aquí.
Pero yo entiendo actualidad por lo que ha pasado el día anterior, esa misma semana.
No, pero eso es una mala interpretación a raíz y colación del mal uso que han dado de la palabra actualidad los medios tradicionales de información, como este.
O sea que pues... o sea que actualidad...
Me refiero, como este no, era la frase, como este no, este sí que le ha dado rigor a todo.
Ah.
Extremadura siempre a
como,
la vanguardia.
O sea, como... O sea, actualidad puede ser algo que esté pasando, pero que puede haber pasado hace dos semanas.
Claro.
Ah,
es que vale. Hay cosas, No, es que la mayor parte de las cosas no es un suceso de 10 minutos. La mayor parte de las cosas se vienen cociendo durante un tiempo, vienen estando presentes.
Y no hace falta contarlas, inmediatamente.
No, yo creo que el problema es atajar todo eso de forma inmediata.
Así, muy lejos.
Ha pasado rápido. Esto, ha pasado lo otro. No hay
claro,
tiempo para
te
entender.
Te salen cosas también que...
Te salen morroña.
Es como... Claro,
hoy
es como
está mi madre viendo la televisión y ha dicho, después de un reportaje de aproximadamente 4 o 5 minutos, que ya en tele es largo,
sí.
Ha dicho, o sea, que la noticia es que no hay noticia. Mi madre, ¿sabes? Y he dicho, pues efectivamente, la noticia es que no hay noticia.
Era eso. No, es que yo pensaba, es verdad que cuando reaccionamos así rápido a las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Imagino en su día a tu madre diciéndote, no, pues tienes que llegar a las 11 de la noche. Y tú, claro, tú, hombre, pero ¿cómo las 11, mamá? No sé qué, no sé cuánto.
Pues hay una trayectoria.
Y luego tú ya pensabas, hombre, pues tienes razón, porque claro, las 11, mi hermana le tenía otra hora.
Yo tengo tendencia a no cumplir los horarios, entonces ella está poniendo.
¿Tú eras de los que llegaba más tarde de la hora que te decían?
Hombre, no por eso, hombre, no llegaba tarde. Por otra
razón. A esas edades no consumíamos
tarde porque
alcohol.
Estaba. ¿A qué edades?
A las edades en las que me
ponía.
Bueno,
da igual, a ninguna edad ilegal consumíamos alcohol.
Yo creo.
Nosotros hemos consumido el poco consumo de alcohol que pudieran tener los presentadores de este programa. Siempre sí. Ha sido a partir de los 18 años.
Por supuesto.
Siempre.
Efectivamente.
Siempre. Antes.
Ahora cuando dice, ahí cuando quedaba con los colegas a beber agüita.
Perdona, nos bebíamos la mirinda.
Oye, ¿cuándo se va a abrir
Batido
el melón?
Culeva.
¿Cuándo se va a abrir el melón en esta región y probablemente en esta radio de lo preparados para la ingesta de alcohol que están nuestros vecinos de las poblaciones pequeñas? Están muy preparados para la ingesta de alcohol. Son, o sea, tienen un superpoder con respecto a eso.
Ese es un tema no de actualidad. Que tampoco queremos tratar en este programa. Es un tema que no tenemos ningún interés en tratarlo.
Bueno, vale.
Que solo recomendamos, pues a lo mejor eso, como decían los antiguos, ¿no? Una copichuelilla de vino extremeño.
Claro. No, pues si a ti no te gusta el vino, Fernando.
Cállate, Juan, que me ha dado lo que me gusta a mí o me deje de gustar. Llevo un rato aquí diciendo cosas que a lo mejor no me gustan.
Nada, yo te estaba preguntando.
Va en el contrato de la cadena pública.
Fernando, yo lo que te estaba preguntando era que si tú solías llegar después de la hora que te ponían. Cuando te ponían hora, a ti te han puesto hora alguna vez en la vida. Te han puesto hora de, hijo, tú hasta ahora en casa.
No. Vale. Lo han podido sugerir o más o menos por... más o menos por lógica y por tal, sí, pero por una hora estricta no.
Es verdad que a mí me pasaba un poco igual, que decían, hombre, estate aquí para esta hora, más o menos.
Sí, siempre antes del amanecer.
Sí.
Hijo, estate en casa antes del alba.
Justo antes de cuando el sol empieza a despuntar.
De que debiere tu figura llegar por la puerta, en habiendo sucedido el alba, te cortaré lo que vienen siendo los
viviendo yo en esta casa.
Me esperaba un pitido ahí.
No has de llegar nunca después de que el sol despunte por la Sierra Carija.
Pero papá, en habitando bajo esta bajo este umbrío tonto techambre que tengo.
Sí, hijo de...
Madre mía.
Pero no somos los dos padres. Ah.
Dice, perdona, hijo, me he liado.
Pero papá,
es la edad ya, es la edad.
Somos los dos padres. ¿Quién eres? Y comemos huevos por
fin. ¿Y llegó tu hijo? ¿Llegó tu hijo a esa hora?
No, hombre, eso no pasa nada.
¿Llegó tu hijo a esa hora?
¿Eh?
¿Llegó siempre o no?
Mi hijo ya no está con nosotros desde ese día. Me lo quité de la circulación.
Uy. Llegó tarde.
Llegó con churro. Creía que me iba a ablandar.
Papá, que llegó tarde, pero que.
Churro, dice,
que traigo churro.
Sí, sí. ¿Y el chocolate qué? Ay, ah, no, fuera de esta casa.
Te voy a dar yo a ti, churro.
Ya no eres mi hijo.
Fuera, es mi hijo. Te disgenero.
Hacerle caso a vuestros padres y madre.
Estoy viendo en la pecera. Estoy viendo en la
pero
pecera.
Pero también.
Ojo. ¿Ibas a decir algo?
Y digo, pero también tiene que haber su mijita de rebeldía, porque es que el joven tiene que ser rebelde.
Es verdad.
Sí, sí, si no, poquito, no hay manera. Sí, hay que ser un puntito rebelde.
Un poquito. Digo, que estoy viendo en la pecera a los habituales del programa. Está nuestro técnico de realización, Pedro. Está Iván, nuestro compañero. Está el director del programa. Y estoy viendo a un señor con los brazos así cruzados, que no sé si es censor de la cadena o algo, porque yo no lo conozco de nada. Está como...
Además es un señor que no ha cambiado la mueca en ningún momento desde que estamos haciendo el programa. O sea, debe ser alguien que si le caemos bien, yo creo que puede funcionar todo bien. Y si no,
la carta de despido está
probablemente
saliendo. Si no, tiene que poner esa música para la berrea.
Este señor probablemente sea el que decida si este programa se renueva la temporada que viene o no. Bueno,
ya está negando con la cabeza.
No.
Lo hemos intentado.
El
lo
señor
hemos intentado.
Que decide.
Manu Jiménez, bienvenido.
Mira, tengo que decir que me ha gustado mucho lo que has traído tú a colación, el tema de la actualidad. Me parece una cosa...
¿El tema de qué?
El tema de lo que es actualidad, de cuánto dura la actualidad. Me parece súper...
Es
que... hostia, pues realmente es una cosa para echar una pelota.
Nosotros somos antitendencia, siempre lo hemos sido. Antitendencia, aunque eso vaya en nuestra contra.
Si también nosotros... La forma eso luego de hilar de actualidad a que llegabas a tu casa, si te ha aparecido ahí una muestra de arte. De
la magia de la berrea, la magia de la berrea. Iris García.
No tiene sentido.
Yo aquí, de chill.
Y tanto, está subrayándose siempre el guión de su sección.
Sí, cómo no.
Habrá que ver las partes que está subrayando.
Dejadme, ¿vale?
Yo la última vez que leímos tus partes subrayadas...
Cuidado,
A ver, pero es que era Hugh Jackman, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? O sea...
cosas subrayadas, qué bueno.
Claro. Cuando no es él, pues hay que subrayar otras cosas. Qué triste, tristísimo.
Ay. Bueno. yo, si os parece, podemos empezar con el programa y...
Bueno...
Y por la conversación que hemos tenido, ahora puedo decir que vamos a empezar con actualidad.
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, sí, en Canal Extremadura.
Ya sabéis que esta es la melodía de mis secciones, yo siendo una persona humilde.
¿Ah, sí?
E invernal.
Invernal, efectivamente.
Esta es la melodía de tu sección.
Sí, ¿no te lo sabías tú?
No, qué fuerte.
Siempre la hago cuando tú no estás. Bueno, esto me pasó la semana pasada,
muy
por lo tanto,
de tu parte,
podríamos decir que no es actualidad, pero sí lo es. Os voy a contar lo que me pasó. Estaba yo haciendo su mijita de scroll infinito.
Ah.
Eso que empieza y no acaba.
Yo pensaba que estaba haciendo unas lentejas.
No. Mi scroll infinito, que yo también lo hago. No siendo yo nada de eso y siendo una persona invernal.
Yo también lo hago.
¿Y de con cierto aire?
Como, eso es como el cinéfilo que desde cuando ve una película mala, ¿no? Dices, a ver esta mierda.
Yo también
¿no?
sucumbo al poder de las redes a veces, ¿no? Y de repente me sale una supuesta nueva tecnología de NVIDIA. El DLSS5.
¡Oh, qué bueno!
Y yo lo veo y digo, bueno, esto es una fucking new. Esto es una publicación faque de manual. Mm. Alguien ha puesto ahí los logos de NVIDIA y le ha metido su mijita,
claro,
de
NVIDIA.
Y ya está, ¿no?
Dios, pero, oye, no, eso no se puede hacer ya.
Perdón,
se puede hacer desde que sacaron la segunda generación de tarjetas gráficas NVIDIA. Estoy hablando de hace años.
Desde la temporada 5 de la berrea, ese chiste ya no se puede.
Ha hecho el chiste de NVIDIA.
Perdón.
Bueno, es que es su primera temporada aquí. Claro, a ver, déjame la muchacha también.
Pero es que no se puede hacer en general.
Se sabe
de 2000 poco.
Bueno, ya.
Si no, puedes hacer como los que lo llaman NVIDIA. Bueno, pues eso, que yo pensaba que era una fake news y no, es real y os lo voy a contar y Manu está sintiendo porque es que obviamente
es muy fuerte,
Manu
es muy fuerte
habrá visto todo esto, ¿no? Para quien no sepa lo que es DLSS5, que a lo mejor una eres tú, Iris, te lo explico.
Ah, venga, va.
El nombre técnico de esto es como renderizado neuronal en tiempo real. Toma, ¿vale?
Qué bien, muy bonito el nombre, ahí, ¿no?
Pero esto no es nuevo, es la versión 5, porque esto es una herramienta de IA que tiene NVIDIA desde... ¿Hace cuánto, Fernando?
Por lo menos unos años.
Un montón. Y digamos que ahora, o las primeras versiones, de hecho, se han usado siempre para escalar la imagen. Es decir, tú tienes un juego, ¿vale? Y tu tarjeta gráfica, que es NVIDIA, es de las potentes, pero no es la super ultra potente última que ha salido.
Vale.
Entonces, tú quieres jugar un juego en 4K, porque tienes un monitor 4K. Pero tu tarjeta gráfica da para 2K como mucho. ¿Qué hace el DLSS? Lo que hace es rescalarte la imagen para que tú puedas jugar en tu pantalla 4K con una sensación de 4K, pero el renderizado no se hace realmente a 4K, ¿vale? Se hace a menos.
Está rescalando la imagen.
Claro. Exacto. Esto es lo que hacían.
Añadiendo a veces información en sitios donde, pues, bueno, pues se la está inventando.
Pero si la inventa, porque así es la IA, ¿no? Y también últimamente empezaron a meter las últimas versiones también que creaban fotogramas entre medias para que tuvieras más velocidad de FPS. Bueno. Pues esta nueva DLSS5 ha salido aquí porque ahora lo que hace es reconstruir la iluminación, los materiales de escena y las caras. Las caras, Juan.
Las caras, Juan.
Qué fantasía.
Bueno, el CEO de NVIDIA lo presentó, creo que fue la semana pasada o la anterior, actual, y dijo que este era el momento GPT para los gráficos. Porque la IA entiende semánticamente lo que hay en pantalla, es decir, entiende, ah, pues esto es una cara, esto es un castillo, esto es una farola, esto es un no sé qué, el pelo, la piel, lo entiende todo. Y entonces ella decide cómo se debe ver eso. Ah, pues esto es un pelo, que se vea bien como un pelo.
Un pelo.
Y de repente lo convierte todo en fotorrealista. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando yo vi esas imágenes, dije, ay, mi madre, pero si esto han cogido una imagen de un juego... Y le han dicho a la IA, conviérteme este fotograma en fotorrealista. Porque lo que se ve es un filtro en el que la IA reinterpreta todo y le da ese rollo IA de, pues, la chica rubia con ojos azules. De repente es una chica prototípica rubia de ojos azules de IA.
¿Sabes que a Gurito le llaman al S5 le llaman el modo Instagram? El modo filtro de Instagram.
Claro.
No parece un filtro de Instagram.
Es que os podéis imaginar, o sea, todo... Todo internet ha ardido con reacciones a esto porque la sensación es que es un filtro de postprocesado. Y es que, bueno, es la sensación, es la realidad realmente. Es un filtro que le ponen después a la imagen. ¿Dónde viene el problema aquí? En que la reinterpretación es tan grande que tú dices, ¿dónde quedan las decisiones artísticas que ha tomado un equipo? El equipo que ha creado el videojuego. La estética, la iluminación y cómo el videojuego se mueve, se ve completamente alterado por esto. El lanzamiento está previsto en otoño de 2026, o sea, este mismo año, y va a acompañar a las tarjetas gráficas de la serie RTX 5090 y 5080. Y por ahora hay unos juegos en los que se va a aplicar que son AAA. Está el Resident Evil Requiem, Starfield, el Hogwarts Legacy, Assassin's Creed Shadow, el Elder Scrolls 4 Oblivion, o sea, este juego sigue dando, ¿eh? Y bueno, otros que se suponen que han firmado este acuerdo. Uh-huh. De verdad, si podéis buscar las imágenes, porque dan un poco de cringe. O sea, uh-huh. Es como...
Es como el valle inquietante un poco, ¿no?
Un poco sí, sobre todo porque... Además, ya estamos todos un poco acostumbrados a esta estética de la IA, que se detecta rápido. Sobre todo a la IA que se utiliza de manera... Para generar contenido rápido en redes. Uh-huh. Que cuando lo hace para ese tipo de... Pues tú ya lo notas, es que lo notas. Pues claro que de repente ahora un videojuego, como puede ser uno de la saga Resident Evil, le pongan un filtraco ahí, Manu, además claro, tú estás acostumbrado
que...
a...
Es que... Yo he visto casos que no sé si es... Porque hay muchos memes de cachondeo de esto.
Hombre, lo raro sería que no...
Pero he visto un caso que no sé si, no sé si es el meme o es real, en que aparece como un juego, en que aparece la cara de Indiana Jones. Harrison Ford,
sí.
Que es un señor mayor, lógicamente, que claro, le pasa el filtro este y es un señor, un penco random de repente.
Yo tú, creo que momento, sí tú, que es un meme, pero...
Pero tú fíjate que fuera real. O sea, tú fíjate que eres un estudio que te has gastado tu dinero para decir, oye, yo quiero aquí tener la cara de Indiana Jones, de Hugh Jackman o de quien sea, y de repente el juego te lo pasa y ya no es cualquier parecido con la realidad, es pura fantasía ya. Dices,
totalmente.
Tú, yo, ¿para qué me gasta el estudio? Piensa, ¿para qué me gasta yo X dinero en poner aquí la cara de este señor?
Totalmente.
Aparte que a mí un poco lo triste también es que todo queda como muy ridículamente homogenizado. Es lo que tú dices.
Exacto.
O sea, que tú precisamente, que a lo mejor tienes un equipo artístico que has querido darle tu toque, una estética muy clara, y porque a Leia, por sus santos bemoles, que al final el problema, ¿en qué se basa Leia para decidir qué es lo correcto y no correcto? Pues un poco, digamos, la media, supongo, una especie de media.
Sí.
Entonces al final, ¿qué pasa? Que todo se va a parecer. Y en vez de decir tú, no, pero es que yo decido una paleta de colores o una serie de filtros, incluso, por ejemplo, hay muchos juegos tipo como el Resident Evil, juegos de terror, que adrede usan filtros sucios para que tenga una estética muy peculiar. Uh-huh. Si tú eso lo quitas, que está lo que tú dices, la visión artística
se va al carajo.
Entonces, qué gracia tiene realmente, ¿no?
Pues habrá que...
Fernando está viendo ahora mismo, está viendo los ejemplos que
pone. Los memes son cachondeos. Porque he visto vídeos y tal, he visto en redes, pero...
Reacciones, ¿no?
No, reacciones no, he visto simplemente la noticia y un par de imágenes, rollo con el tráiler ese que han hecho y tal, que son las mismas imágenes que estoy viendo ahora, pero en mayor calidad.
Sí, puedes deslizar como para ver las dos, ¿no?
Hay un deslizador, claro. Es que la pregunta, claro, hay una primera pregunta, ¿vale? Y la primera pregunta es al estudio, ¿no? Oye, ¿aplicamos esta tecnología a tu juego o no? Claro. Igual esa es la primera pregunta, porque claro, a lo mejor al estudio dice, pues claro que sí, si a mí me da igual la cara que tenga el personaje, el no sé qué, o si a lo mejor esta tinta plana o este rollo de falta de volumen es porque realmente no he tenido tiempo de desarrollarlo. Por lo tanto, me viene genial que lo hagas, porque la mecánica del juego, el tipo de juego, la forma de o el entretenimiento o las horas que tenga, es lo que a mí me interesa, porque no he llegado hasta ahí. Y a lo mejor sí que hay otros que te puedan llegar a decir, oye, no, yo es que realmente quiero que esto tenga esta estética un poco más pocha, entre comillas, porque eso ayuda o no despista al jugador de fijarse en chuminadas a su...
Bueno, claro, es que eso a lo mejor es interesante, lo que tú dices, si puede ser una cosa que tú decidas. O sea, yo puedo elegir a lo mejor que el protagonista sea exactamente como lo he diseñado, pero un GTA, esta persona random que se ve ahí... Pues sí, invéntatela,
que me sí, da igual. Hombre, que me da igual,
al
claro.
final es una, al claro, final claro. es una tecnología que tú puedes usar o no como usuario, quiero decir.
Sí, pero yo creo que la pregunta debe ser al estudio. Claro. Y que el estudio decida si quiere que esto se ejecute o no. O sea, si quiere que la IA reinterprete su juego de una manera más... O sea, es verdad que los ejemplos que pone aquí, bueno, no solo son las caras. También son los fondos, también son las calles, la iluminación de las mismas. O sea, que quiero decir que hay una parte de aprovechamiento que no está nada mal.
Es como muy holístico todo, o sea, es como o lo tienes todo o no lo tienes,
claro,
o aplicas todo o nada.
Es como de 0 a 100 de repente, así.
Yo quiero entender que las compañías podrán decidir y que a lo mejor a un GTA 5 le da exactamente igual. No, 5-5 lo digo bien. Por la calidad que tiene, a lo mejor le da exactamente igual que la IA se da, porque su juego funciona por sí mismo.
Hombre, es que de repente aguantaría como otros 20 años más, ¿no?
Claro, totalmente.
¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor esto suena como muy romántico, ¿no? O muy de precisamente de viejuno. Pero, claro, Manu debe saber bien esto. Hay muchos juegos que han basado su diseño con respecto a pocas capacidades tecnológicas que había en cierta época, ¿no?
Claro.
Muchas
claro.
veces, por ejemplo, el Silent Hill y la niebla. La niebla, que lo hemos hablado aquí mucho, ¿no? Eran por las limitaciones gráficas de la PlayStation 1. Ese tipo de cosas van a empezar a perderse, ¿no? Porque tú ya no vas a hacer un diseño en base a que, bueno, pues la máquina llega hasta aquí o tal, ¿no?
Claro.
Entonces, de repente, pues van a acabar homogeneizándose muchas las cosas.
También yo veo un riesgo, que es como esto es una cosa que solo tiene las tarjetas más potentes. Claro, si tú ya como compañía dices, oye, mi juego va a tener esta IA generativa, más generativa para hacer cosas. ¿Eso qué pasa? Que si yo no tengo la tarjeta guay que hace esa IA generativa, voy a tener un poco una chufa.
Eso también es un peligro, claro.
O sea,
porque
no una chufa simplemente por decir, mi resolución ya no es 4K2, sino...
Claro.
No, es que ahora de repente esta cara va a tener 4 polígonos en vez de ser una cara.
Sí, porque espero es que la tecnología de NVIDIA haga su trabajo y tampoco me voy a esforzar mucho en esto.
Claro, entonces de repente pasar, ya diga, ay, que es esta, que sea un poco... Una cosa muy cutre, ¿no? Y esta cutre que estoy viendo aquí, ¿qué pasa?
Totalmente.
Cuando a lo mejor de nuevo estamos ya en los juegos a 80 pavos cada uno, ¿no?
Claro. Bueno, y otro problema es también lo que hablé en el anterior programa de las caras perfectas, porque llega un momento en que,
bueno, sí, sí,
yo que sé, tú juegas un Red Dead Redemption y lo que ves ahí, a lo mejor por
claro.
el hombre no es el que sea más guapo, pero totalmente. Si tú le pones la IA, se te estropea totalmente.
Sí, las típicas caras ajadas, ¿no? Así que
claro,
de repente
o alguien más muy mayor, ¿sabes? Pues sí. Directamente te lo destroza.
Es que Fernando está viendo a la protagonista de Resident Evil Requiem. Y la cara.
Aquí es desastroso.
Y el cambio que hace de la fisionomía de la cara.
Es otra persona completamente.
Es otra persona.
Y además es lo que decís: es hay una antinaturalidad, pero fruto de que ya estamos acostumbrados, ya empezamos a estar acostumbrados a ver este tipo de rostro. Y a era.
Que te huele, ¿no? Que ya dices, sí, tú estás
todas,
muy.
Todas son un poco Scarlett Johansson,
sí,
todas son.
Todas como
Sidney Sweeney.
Pero yo creo que por eso, porque tiene esa cosa de decir, ¿cuál es la media de lo que se considera belleza? Entonces se aplica a todo. Y todo queda muy parecido.
Totalmente.
Son todas primas.
Todas hombre, primas claro, es que si vosotros pensáis que si al final la IA consulta Internet para generar las cosas, ¿no? Y consulta, pongamos, por simplificarlo, pongamos que hace un poco lo que dice Manu. Pongamos que la IA se mete en Twitter y dice, voy a ver cuánta gente sube fotos diciendo qué tía más guapa.
Sí, ¿no?
Pues imagínate Twitter diciendo qué tía más guapa. Pues son Sidney Sweeney, Scarlett Johansson.
O sea, y aparte,
no sé
te imaginas, claro, no creo que un juego tenga una vida tan larga, pero tú imagínate que tú hoy juegas al Requiem, ¿no? A esto, sí. A cualquiera de esto, que te muestra el personaje de una forma y luego juegas 10 años después y tiene otra. Porque
el canon
ahora de repente la más guapa es. Hay otro set de actrices más guapas que dices tú estás guapo y dices.
Ha cambiado.
Seguraría que esto se veía de otra forma.
Claro, ha cambiado el
filtro, digamos.
No, el filtro, claro, sí, pero el filtro, pero ha cambiado el. ¿Cómo se llama esto?
El canon de belleza.
El canon de belleza y de repente.
Claro, y tiene otros detallitos, dices tú. Hostia, qué raro, qué sensación
esta?
Más extraña,
claro.
¿No?
Dices. ¿Esta era McGonagall?
No,
perdón.
En principio, según dicen, se basa en la imagen que le está proporcionando el juego.
Sí.
Es decir, está.
Yo quiero pensar que esto va a pasar un poco como con el ray tracing. ¿Recordáis cuando salió el ray tracing? Que era como.
Sí.
¡Hala! Pero esto es.
Hay más iluminación
por demás,
ahí que en
no
la vida
qué.
Real.
Exacto,
¿no?
Sí,
exacto.
Bueno.
Era como los neones ahí, no sé cuánto. Igual con el tiempo y viendo también la reacción que han tenido la mayoría de jugadores.
¿Sabes cuándo es la primera vez que noté fuertemente el ray tracing? Ya cuando me compré la tarjeta gráfica nueva. Pues igual no, ¿eh? Cuando me compré la tarjeta gráfica nueva, hace no demasiado, jugué a uno de mis juegos de cabecera, que es el Forza.
Ajá.
Y hay de repente una carrera que transcurre en un sitio
charco,
como oscuro, joder. Charco, neones, no sé qué. Un escenario que estaba ahí. ¡Y fue como, es demasiado para mis ojos!
Era como,
¿qué es
esto? Sí, sí.
Demasiado.
Si lo recuerdas, el Cyberpunk
todo.
También era una locura.
Bueno, el Cyberpunk con el Ray Tracing, que yo era ya decir, ¡wow! ¿Qué es esto?
¿Qué está pasando aquí?
Además, eran juegos que no se habían pensado con esa tecnología. Era como
demasiado.
Que la tecnología le llegaba después.
¡Buf!
Entonces, claro, era todo como. Toma,
sí, pero o sea, además agregas que son juegos que tienen mucho, pues muchas lucecitas, ¿sabes?
Sí,
que
sí,
tienen
sí,
muchos
sí,
láseres.
A esto
que
le sumas.
Colores
si a esto
muy
le sumas un monitor muy bueno, una pantalla OLED o una cosa de estas, os aseguro que la experiencia de juego no es cómoda, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado, que me ha parecido violento jugar. Porque era demasiada luz, demasiada nitidez, demasiado. O sea, veo mejor ese juego que la vida real. Porque encima soy miope.
Sí, sí.
Entonces, no me, hay un punto de.
Que tiene, yo, oye, que yo luego me tengo que montar mi coche.
Solo,
fulero,
te quedas solo
fulero
más,
será
más
tu
para.
Coche,
no, a mí, mira, yo, incluso cuando no estás acostumbrado a una pantalla OLED, porque yo, por ejemplo, me he cogido de segunda mano la Switch OLED.
Ahí va.
Y he pasado total. Y claro, yo la primera vez que la usé me empezó a doler la cabeza.
Lo último que ha dicho es que tenía un iPhone nuevo.
Pues tú que tenías la Switch Lite.
Sí.
Y has pasado de la Lite a la OLED. Es que
claro,
se nota ese cambio.
Pero, claro, no, pero a ver, oye, segunda mano, vendiendo.
Que da igual, que no me importa eso.
Oye, ¿por cuánto la compraste? ¿Por cuánto la compraste de segunda mano?
200, pero porque no era de segunda, o sea, es reacondicionada.
Ah, vale.
Refurbri.
Vale.
O yo os digo que los que todavía no hayáis jugado o visto cine o lo que sea en pantallas OLED, os aseguro que vuestra vida es distinta después.
Sí, no.
No sé si para bien
a
o
los cinco
para
minutos ya
no
estaba, los ojos estaban rojitos, yo diciendo, ¿pero qué estoy viendo?
Y
un amigo me dice,
la vida no tiene tantos colores.
Y ahora están compitiendo.
Y un amigo me dice, pues es normal, ¿qué te esperas? Y yo, pero yo qué sé,
claro,
que no me duele la cabeza.
Claro, y los creadores ahora están compitiendo en cuántos nits pueden llegar las pantallas, ¿no? ¿A cuánta luminosidad pueden llegar? Claro, yo creo que su objetivo, dirán ellos, la mayoría son o chinos o japoneses, dirán, bueno, pero si la gente cuando sale a la calle se tiene que poner gafas de sol, pues porque la realidad deslumbra, pues para ver la tele igual. Ahí dice, oiga, el cineasta, oiga usted, ahora póngase gafas de sol.
¿No? Vas al cine, ¿no? Y ve la gafas 3D, gafas de sol.
Claro, porque esta escena es en exterior. Entonces, pues usted gafas de sol.
Por favor. Y,
yo te imagino por la calle de noche mirando el móvil de la pantalla y tú con las gafetas de sol diciendo no veo nada.
¿Qué escena más realista? Me pondré las gafas que...
Bueno, y ya está. Esto es lo que os quería contar. Y bueno,
la semana que viene nos vemos, familia. Muchas gracias. Venga, queda todavía más.
La Berrea.
Que no me he enterado. Que ha hecho. Que no me he enterado de lo que ha pasado.
Un programa de humor en Canal Extremadura.
Cariño, es que tú eras. Pero no me he enterado, tía.
Sí, sí, en Canal Extremadura.
Vamos, no me he enterado.
Hoy también vengo con mandanga.
¡Mandanga!
Y voy a continuar Mondanga. La sección de la semana pasada.
Yo no me acuerdo de qué era, así que...
Bueno, pero tenemos entradilla para que te... Para que te metas en...
¿Para que me sitúe?
Sí.
¿Qué hay entradilla?
A ver...
Mierditas de la industria.
Efectivamente, vamos
ahora
a volver.
Ahora sí me acuerdo.
Pues voy a continuar y esta vez vengo con Salseo del Tocho. Seguramente, si eres una persona muy cinéfila, pues puedes que conozcas la movida que voy a contar hoy. Pero si no, pues mira, yo te la enseño porque, a ver, normalmente los rodajes son muy romantizados y la gente los tiene como en un pedestal. Pues chicos
los
y
rodajes.
Chicas, sí, los rodajes de películas, series... A ver, os ¿qué? Puedo asegurar que no es tan bonito como lo pintan. No siempre,
toda la
¿vale?
Toda porquería que Hollywood no te cuenta.
Efectivamente.
Uy, porquería.
Sí, porque esto es porquería y de la gorda, además.
Vale.
Voy a hablar de uno de los peores rodajes de la historia, o catalogado así, que fue el de El Mago de Oz, la original, la de 1939.
Nada de Wicked ni nada.
Nada
aunque
de
en Wicked
mierda.
Creemos que también han pasado malas cosas.
Sí, sí, bueno.
Pues, madre mía, cómo se han quedado las actrices.
Si tú vas a Mago de Oz, sabes a lo que vas, sí, a movidas.
Tal cual. Pero en este caso vamos a remontarnos un poquito para atrás, pero tampoco tanto, porque parece que son cosas muy antiguas, pero son cosas que siguen pasando hoy en día y cosas muy turbias. Que Hollywood
siendo Hollywood.
Vamos a empezar con esta catástrofe y vamos a rememorar todos los envenenamientos, porque hay muchos.
¿Cómo que envenenamientos?
Efectivamente. Concretamente voy a empezar porque hay una escena de nieve muy bonita, ¿sabes? Pues sí. A los de Atrezo no se le ocurrió que utilizaba amianto para hacer la nieve, ¿no? Y claro, digamos que el amianto es un poco cancerígeno, un poquito, ¿sabes?
Sí, hombre.
Sí, y no, además, si se utiliza pues de la manera en la que se suele utilizar para simular la nieve, es todavía peor porque se te mete...
Claro,
en...
lo respiras.
Sí, efectivamente.
Hombre, pero eso no se sabía claro. En esa época.
Tú me dirás, eso no se sabía. Bueno, pues a principios me he estado documentando y el amianto a principios de siglo ya se estaba diciendo que eso era caquita, que no se utilizase en el cine, a pesar de que grandes producciones de Hollywood continuaron haciéndolo hasta un año después que lo un año después de que se salió la película ya lo prohibieron en Estados Unidos, pero por ejemplo en Inglaterra ya lleva 5 años prohibido, ¿no?
Murió el señor de hojalata y a partir de ahí...
No, pero...
Por cierto, perdona, antes de que sigas con el listado, me parece que hay un párrafo que te ha saltado de tu propia presentación.
¡Qué fuerte! Que...
Dejadme, ¿no?
No, es que me parece que es importante porque hablas de la empresa.
Ah, bueno,
claro, es que te lo ha saltado.
Pero porque he dicho que los rodajes no son tan bonitos, por experiencia propia, pero en este caso con ellos debo decir que no está mal.
¿Con ellos quién?
¿Con quién?
Contigo.
¿Pero conmigo? ¿Con quién?
Con cómicos crónicos.
Dime mi nombre.
Hombre, claro. Say my name. Y puestecino.
Te ha dicho, esto me lo salto.
Pues no te lo saltes.
Bueno, venga, pues no me lo salto.
No pasaron cosas raras en esos rodajes. En los de cómicos crónicos no han pasado cosas raras.
A ver, cosas raras sí, pero eran cosas raras bonitas. No cosas raras tan desastrosas. O sea, también te digo.
No había amianto, no había cosas.
No, amianto creo que no había.
Eso que hayamos dicho.
Bueno, la oralita del...
Vamos a continuar con el hombre de hojalata, sí.
Mira.
porque también tuvo problemas, como todos, yo creo. En este caso, la pintura que utilizaron para ponerle la cara...
¿Tenía plomo?
No, estaba hecha de aluminio. Claro, aluminio en polvo.
¡Mamá!
Y...
Madre de Dios.
Cosas. Acabó... hizo varias canciones, pero a los días de rodaje lo tuvieron que ingresar de urgencias. Sí.
Por
ingesta de aluminio, tenía una infección respiratoria de narices. Lo mejor de todo es que...
Y el amianto ahí también para crear base.
Es que él pensaba que lo iban a volver a llamar para continuar su papel, pero estando en urgencias le llamó a la productora y le dijo, oye, ¿pero por qué no vienes a trabajar? ¿Eres un vago o qué? Y él le contestó... no, es que estoy en urgencias porque me acabáis de intoxicar. Y dice, ah, bueno, vale, estás despedido. Y le cambiaron por otro actor.
¿Qué?
En medio de la... Y para economizar, no volvieron a grabar sus partes. Así que sale y no sale ese actor.
O sea, que se ven los dos actores interpretando
sí,
el mismo papel.
Y lo peor de todo es que dijeron, bueno, vamos a solucionar este problema porque no, para que pase de nuevo, ¿no? Pues al siguiente... También le pasó algo, porque utilizaron una pasta para intentar protegerle la cara, pero también infección de
pasta,
ojos esta
pasta
vez.
Pasta de amianto.
No, de aluminio, pero
voy a protegerte.
Inútil.
Voy a protegerte con pasta de amianto.
Me han dicho que la pasta de plutonio viene muy bien para proteger la faz del amianto y de la...
Otras cositas muy bonitas, como que el león salta por una ventana que está hecha de mercurio y resina.
¡Oh! Bien. Porque no me falta el uranio, ¿eh?
¿Cuál fue el año de rodaje de esa peli?
1939.
El año que no había ley.
A ver, es que era una época...
Bueno,
pero espérate, lo peor de todo es que esto no, el estudio en donde se hizo no se ventilaba. Entonces, claro, las sensaciones se multiplicaban por 4. Sí, y además se alcanzaban los 40 grados permanentes dentro del estudio durante 12 horas de grabación.
Bueno, también te digo que hay muchos que hemos rodado aquí en pleno agosto.
No, y por si fuera poco, los trajes de los protagonistas eran tan opresivos que no podían comer otra cosa que líquido y tenían que aguantar todas las 12 horas sin ir al baño.
¿Media jornada?
No, bueno, sí.
Media jornada, claro, pero del todo.
Media jornada, sí.
Hombre, y como...
pero estas cosas... Ahora mismo también no pasan, ¿no? Porque la gente no está en vestidos enanísimos y no pueden respirar por los corsés ni nada por el tiempo. Porque esas cosas ahora mismo, para nada. Bueno, también tenemos el disfraz del león. Que estaba hecho de león, de piel de león, de verdad.
Pero como un disfraz de león.
Con un poquito de amianto.
Que parece un pijama, además, que tú lo ves y dices, hombre,
ese entra bien.
Pero
sí,
ese lleva un pijama.
Pero tú decías, vale, no me tendré que mover mucho. 40 kilos pesaba el disfraz y es... de los personajes que más se mueven y más piruetas hacen. Así que 12 horas con 40 kilos encima ya no es tan bonito, ¿no?
Pero si tú ves a ese hombre además y dices, pero si lleva un pijama de Primark, sí, ese tío.
Además tenemos...
Perdona, pero sé tu león y de tu pellejo que tú quieres, claro, que tú también...
Además tenemos cosas
todavía
peores.
No le estoy haciendo justicia a la película. Está guapo el traje de...
Hombre,
está guapo, pero no muy cómodo no era, ¿sabes?
Sí, pero que... Pero que estoy diciendo yo aquí que es un pijama mal hecho, pero que no.
O, por ejemplo, el de espantapájaros, por ejemplo, no transpiraba, así que la piel no transpiraba.
Dios,
y bueno,
qué asco.
Bueno. Hay otras pelis, aparte, digo, por repartir el golpe.
Además, la actriz...
Claro, que luego está el de AliExpress y es como el que yo digo.
Claro.
Que vale 40 euros, ¿eh? Pues es caro, ¿eh?
También hubo acoso a la protagonista,
Uy, qué raro,
Garland.
Qué raro.
Sí, que la chica tenía 16 añitos.
Sí, va a decir, ya muy joven.
Y fue acosada por varias personas del set, o sea... Acosada en el sentido no sexual, no,
del
no.
Sex.
Por varias.
Del sex. No, del sexo. ¿No? ¿De qué estoy viendo? Del sexo.
He dicho del SES, del Servicio Extremeño de Salud.
Puede ser también. No, pero estaba siendo acosada por varias personas del equipo. O sea, la seguían sin que ella se diese cuenta y la observaban.
Por Dios.
Y después había el productor ejecutivo que se llama, espérate, Luis B. Meyer, ¿vale? Que era el productor. Tenía un fetiche con ella, digamos, la acosaba sexualmente y además le aseguró varias veces que estaba enamorado de ella y el hombre tenía 60 años,
joder,
¿vale? Con eso os digo todo. Además, se mofaba de ella y le llamaba la cerdita con coletas. O sea...
Que era como una medida de presión ahí para... Joder.
Sí, o sea, que le... Que tu propio jefe te insulte en el rodaje y te llame gorda, me parece... Uf, pero claro, esas cosas tampoco pasan ahora mismo en Hollywood.
Hombre, que te acose sexualmente mucho mejor.
Porque tampoco hay multimillonarios ahora mismo que hayan acosado a gente, ni hayan abusado de mujeres.
Ni ninguna isla tampoco.
Tampoco, ni nada por el estilo. No, no, no. Porque, bueno, tenemos más cosas, porque tampoco le pagaban muy bien. Era el de todo, yo creo que de todo, exceptuando a la bruja, el salario era mínimo, mucho menor que todos sus compañeros, y era la protagonista, además.
1.200 pesetas.
No sé, pero era poquito, poquito. Y vamos a, y voy a terminar con la guinda del pastel, yo creo, que es la bruja... la bruja piruja, sí, la bruja del oeste, que la interpretó Margaret Hamilton. Y, a ver... Con deciros, principio, que la pinturita que estaba, que tenía verde por encima, ¿vale? Sí. Era hecha, estaba hecha de cobre.
Pero vamos a ver. Sí, de verdad, es que no había químicos en esa época.
No había. Pues durante semanas se quitó la pintura y continuaba teniendo toda la cara verde. O sea, no pudo quitárselo durante semanas. Y además la quemaron viva.
¿Cómo que la
quemaron viva? La quemaron viva. Porque en una escena de la película, la bruja desaparece entre humo y fuego. Y claro, como la pintura estaba hecha de cobre y la trampilla no funcionó bien, pues ¡puf! Sí, sí. Y al final acabó también ingresada, pero esta vez no la sustituyeron. Por algo casual. Sí, pero tampoco me pone muy feliz esta situación, porque no la llevaron al hospital. Ella tuvo que llamar a una amiga para que la llevasen en vez de la propia productora.
¿Quién era la productora de esto?
¿La productora de esto? No quiero hablar de eso. Además, no lo tengo apuntado, así que lo buscáis.
La amiga soy yo.
Sería, no sé, sería Metro Golden Mayer o
sí,
la
Sí, o sea,
Warner,
poco
no.
Le...
Quiero decir que no eran novatos, ¿no? Que no era una cosa no se acababa de empezar... Bueno, no sé, es verdad que era
No,
muy
ya
pronto,
estaban
pero...
bien engrasados. O sea, te estoy hablando de Hollywood, bien Hollywood. O sea, una...
No sé, Hollywood, macho, bien, ¿verdad? Hollywood.
Sí, sí, o sea, me refiero... Es una de las películas más increíbles.
Produced by Marvin Leroy.
No, Marvin Metro Leroy. Golden Mayer, si lo pone abajo.
¿Dónde lo pone? Ah, la Metro Golden Mayer, efectivamente.
Claro, pero tú dices, vale, pero es que es Hollywood. Es de las mejores. O sea.
Total. Pero aquí tiene el cartel y las caras son un poco.
Bueno,
o sea, hay que decir.
Caras, claro. A ver,
hay que decir que es un
peliculón. Es un peliculón. Y es cierto que.
A pesar del disfraz borroñoso de
Alien. A ver. Es cierto que se utilizaron ese tipo de tintes porque era de las primeras películas que los colores eran más vivos.
Sí, se grabó en Technicolor.
Efectivamente, creo que fue la primera de las primeras películas y claro.
No, y tiene unos cromas esa peli. Que dices, porque hacían...
Ahora ves las películas y dices, es que ya la nieve no es como antes. Cuando hacían con amianto, que quedaba guapa.
Hacían los cromas, creo que en naranja en vez de en verde.
Una fantasía.
Y funcionaba.
Y ya para rematar, pues cuando la bruja se quemó,
sí.
le intentaron curar las heridas con alcohol, porque no había otra cosa mejor que hacer que echarle alcohol a una herida después de arder.
Te lo digo. Yo no sé si eso era una peli o era una especie de...
Eso es un infierno hecho.
Purgatorio.
Un infierno total. A ver, si es cierto que no todos los rodajes van a ser así.
No, por suerte.
Por suerte, ¿sabes? A ver, es cierto que hay algunas prácticas que a lo mejor no te van a echar amianto encima, puede ser.
Vale.
Pero el acoso y las regulaciones no están muy correctitas en el mundo de Hollywood.
La cosa sigue un poquito.
Y la cosa continúa, así que...
Van a cobrar un poquito mejor, ¿verdad?
Espero, porque todavía a veces cuesta,
no, pero brecha todavía y las mujeres
sí,
cobran,
o sea...
menos que los hombres en el cine.
A ver, yo voy a mandar un mensajito, pero esta vez no me voy a poner a insultar. Vale.
Ah, bueno.
Vale. Toda persona ya de España, sobre todo, porque o si hay alguna persona de Hollywood también que me mire, hace películas, pero por favor, no acoséis a la gente, ¿vale? Eso está feo. Y pagarles bien, que eso también estaría correcto, ¿sabes? Que eso de las cosas de fraude no mola.
Increíble. Venga, contribución que acaba de hacer Iris a
la solicitud
que nadie me va a escuchar, me van a ignorar todos.
Pocas veces se habrá escuchado en la historia.
Pocas veces ha hecho.
Sí. Pocas veces pues ha hecho.
Y que paga, no va a caer en saco roto.
Paga bien y trata bien a la gente.
Estaría correcto. Pues
el programa que internació a
Spielberg. Es que tampoco te estoy pidiendo mucho. O sea, tampoco te estoy pidiendo mucho. Y también que no nos envenenéis con amianto, que eso está bien. También está bien. Correcto.
Eso también. Sí. Hay unas subvenciones de la Junta de Extremadura por si queréis quitar el techo de amianto.
¿Así?
Somos Cómicos Crónicos y estás escuchando Disney La Berrea.
El turno de la actualidad.
Yeah.
¿O no?
No la actualidad, pero creo que tenemos un tema. Creo honestamente, porque a mí me ha parecido súper curioso y muy loco cuando lo he leído, que puede ser de las cosas que yo creo que son más curiosas realmente que voy a traeros. También tiene que ver con envenenarse uno.
¡Oh, qué bien!
Vaya.
Pero lo que vengo a hablar es de una cosa que descubrí hace poco, ¿vale? Pero yo que me dejó muy loco, que es el coleccionismo de cosas radiactivas.
¡Ah, qué bobo!
O sea,
cosas radiactivas, sí, literal.
Sí, literal. O sea, si tú tienes un colega, o aquí como el señor Fer presente, que colecciona algo como Legos y tal.
Vaya, ¿no? Por Dios.
Y en algún momento tú has pensado, diciendo, hostia, yo cuando ves la cantidad de cacharros que tienes, ¿no? Dices, esto igual no es bueno, no es sano para mí y tal. Pues piensa que siempre puedes decir que por lo menos no coleccionas material radiactivo fisionable en tu casa, que cada vez que entras después del contador Geiger ahí, ¡oh, Dios mío!
O cacas de perro del mundo. Por ejemplo, ahora hay gente también que colecciona cacas de perro del mundo.
Es verdad. Claro.
Pues curiosamente, esto, como ya digo, existe. Hay gente que se dedica a coleccionar material que por defecto, ya digo, emite radiación. Supongo que no en tu casa o no, no en la alacena, pero ahí quedan las cosas. Y curiosamente, esto he visto, bueno, que se puede dividir, como hay, vamos a decir, 5 niveles de gravedad de lo chungo que está el tema, ¿vale? ¿Hasta qué punto tú te estás jugando a la pelleja con tu colección?
Que hay, uf.
¿Vale? El primero, y es una cosa curiosa, el primer nivel, el más suavecito, el con el que tú entras como tu primer Funko o tu primer Lego, es el cristal de uranio.
¿Vale?
Porque aparentemente, más o menos desde finales del siglo XIX...
Ha traído una muestra y se ha caído. Bueno, no pasa nada.
Le hace del 1800 y muy largo. Desde el 1800 y muy largo, más o menos, hasta el principio de la Guerra Fría.
Vale.
Vale.
Vaya hoquilla.
Lo que se hacía... O lo que se hacía...
1800 y algo.
Claro, 1800 y algo.
Ahora ya como
para el mundo del espacio.
1800 y largo.
Está entre 3 y 4 millones de kilómetros. ¡Joder, macho, vaya horquilla!
Pero es 1800 y largo. Y largo es, pues ya 1880, 1870 y mucho.
Ahí va la cosa. Siglo XIX, más o menos.
Ahí va la cosa. ¿Qué es lo que se hacía? Pues resulta que hay vidrio que se le echaba un poquito de una sustancia que voy a llamar que es óxido de diuranato, o sea, básicamente un óxido de uranio,
vale.
Muy poquito, un 2%, que se le echaba a los cosas como los platos, la vajilla de Duralex que podías tener, los vasos y tal. ¿Por qué? Pues mire usted, no sé por qué se hacía, pero la gracia del asunto es que al parecer tú le das con luz ultravioleta y brilla verde. De hecho, brilla verde como el típico verde radiactivo que te imaginas tú. Ese verde que tienes tú. ¿No? ¡Qué verde cómo brilla esto! Pues así brilla. O sea, el que se inventó ese color no lo digirió randommente.
Qué bonito tomarte una sopa y de repente decir, ah, no, es que es radiactivo.
Pues eso se hacía, curiosamente, esa cosita. Y eso se colecciona, ese tipo
ahí. Y en vasos
ahí,
y platos lo hacían.
Vasos y platos, sí señor. O sea, literal, una vajillita que tú dices, mira qué bonita, tal, apaga las luces, le das con una linternita esta de ultravioleta, de estas de las películas de detectives y tal, y de repente empieza eso a brillar verde y dices, te das tú la barriguita
y empieza a encontrar manchas en el sofá. ¿Qué es lo que habéis hecho aquí?
Igual no verde ya.
Ahora me imagino yo a toda la gente escuchando esto y diciendo, ¿dónde tengo la linterna que voy a comprobar?
Pero ¿por qué yo
tengo parte de una vajilla bien vieja, ¿eh?
Este supuestamente que es el primer nivel, el que teóricamente, de nuevo, no tiene ningún tipo de peligro para la salud humana. Que también te digo yo, si tú me dices a mí es que me gusta beber agua en mi vaso que tiene un poquito de óxido de uranio, y Dios no lo quiera, resulta que luego tienes un cáncer,
pues, mira a ver
te si juegas a que alguien te diga, pues a lo mejor
había vasos que podías comprar
algo, ¿no? Que bien me loca, vaso. Pero puede
y
que
y te digas, no, es que los microplásticos ya, pero no sé.
A ver.
El caso, hay un nivel 2 que también tiene que ver con el menaje, porque ¿por qué no? Que es que había, de nuevo, a ciertas cosas de cerámica, jarrones, de nuevo, vasos, copas, incluso ollas y cosas así, que se le ponía la típica capita que le pones, este, como de laca, digamos, para sí. que brille y tal, pues esa laca se hacía con este famoso óxido de uranio súper bonito.
¡Qué bien, ¿no?
Que pues, sería especialmente barato o protectivo o lo que sea, pero digamos...
Sí, era como resistente o alguna cosa de esa.
Sí. ¿No? Curiosamente, este tipo de cosas no brillan, no brillan, por lo que sea, ya no brillan verde, con lo cual has perdido esa gracia ahí un poquito. Yeah. Sí que es verdad que el contador Geiger se pone más entusiasmado cuando lo arriba, diciendo, ¡oh, esto te mata más!
¡Qué rico!
Y curiosamente tiene un color como naranja muy brillante. No, pero un naranja, un poquito naranja rojo, para que nos entendamos. No el naranja butano que tengamos en mente, un naranja rojizo. Es muy peculiar, pero de nuevo, es el nivel 2 de coleccionismo de aquí vamos con la enfermedad.
¿Cómo está el equipo de este programa? Que mientras estás hablando, Manu, están poniendo efectos
sí, sí, lo
de
veo,
sonido
lo veo,
que
lo
tienen
veo.
Que ver. O están cambiando el color de los LED para que Increíble. Lo que cuente Manu sea inmersivo, ¿no?
Pero bueno, la cosa wow. es así, ya empieza, porque ya empieza el nivel 3, ya es cuando dices, esto ya es peligroso. O sea, tú ya has decidido que la vida, claro, que seguir con vida es el reto realmente.
Guay.
O sea, es cuando ya empiezas a conocer las cosas que tiene riesgo de que contaminen radiactivamente a otras cosas. O sea, que ya tienes que tener en tu casa una medida de contención.
Ahí hay gente que lo colecciona.
Sí, o sí, lo colecciona. Tener.
Y lo colecciona en plan...
Que lo contiene o deja de coleccionarlo.
Pero en plan también Funko, estanterías, vitrinas, le pasan el polvo.
Sí. Hombre, no sé qué le harán para limpiarlo, pero tal.
Claro.
Y esto igual lo ha dado un poco loco. ¿Vosotros habéis visto alguna vez, esto es algo antiguo, sobre todo cuando antes de los relojes digitales, estas cosas, esos relojinos que tú le dabas luz, se apagaba y brillaba?
Sí.
Pues antiguamente ese brillo se conseguía con radio.
¡Por
una pintura! Había una pintura que se mezclaba con un isótopo de radio, el isótopo 226, creo que no, da igual, os podía mentir aquí, pero bueno,
sí,
aparentemente no, no, no. Es el isótopo 226, pues esto se mezclaba con una pintura, pues para que brille verde, porque te sabemos que si brilla verde es radioactivo y molón. Pues wow. los antiguos relojes, y había relojes y joyas, había joyas que como de cristal y tal, que se le daba una capita de laca con esto para que luego por la noche dijera, mira cómo le brilla a la señora esa, uy, se está cayendo la oreja un poco.
Por el amor de Dios.
Y ve esto, pero aquí estamos ya, esto ya es lo bastante reactivo como para ser peligroso para tu salud. O sea, tienes un reloj muy flama, pero igual el error pero que vas pasando
es familia. Es muy flama, pero al final toca más flama, ¿sabes?
Sí, tú y a tu descendiente que vas pasando el reloj no les mola nada el tema, ¿no?
Wow.
Para que vosotros veáis. Y luego, el siguiente nivel, nivel 4, es ya cuando directamente tienes minerales radiactivos en tu casa.
¡Qué bien!
O sea, tienes tu colección de geodas, pero luego tienes una colección de geodas que brilla en la oscuridad, recuperamos el factor brilla en la oscuridad, y qué además bonito, ¿no? Que pueda radiar a su alrededor y puedan ser mortales.
¡Os traigo amor!
Totalmente. Y ya el último nivel, el nivel que parece que se puede coleccionar, es cuando tú dices, quiero coleccionar algo rayando absolutamente la ilegalidad de lo que tú quieres. Que suele ser todo lo anterior que hemos hablado, pero de categoría militar. O sea, el típico reloj con tus cositas de para que brille en la oscuridad, pero para los militares, que es como el doble de chungo. Más radiactivo. Bien. Por lo que sea, porque a los militares necesitan más radiación.
Necesita que se vea por la noche en una trinchera fuerte, a la hora.
¡Buah! Le dejas así la luz. Y esto, claro, esto pues, para que se vea cómo funciona el tema de lo legal, ¿vale? Teóricamente, tú el tope que tú puedes tener legalmente es una cosa que te dé un milisievert o milisievert a la hora.
Vale. Uno a la hora.
Uno cada hora, sí. Pa ti.
Eso está...
Para que os pongáis en contexto, ¿vale? Un trabajador en un puesto de trabajo expuesto a la radiación está limitado a 20 milisieverts al año.
¡Hala!
Al año. O un máximo de 50 al año, siempre y cuando eso sea un año y en 5 años sea 100. La suma.
Poco me parece.
Wow.
O sea, que tú tengas una colección, que de estas cosas que 20 al tope del año, te dé una cada hora, es como, os enseño mi colección, pero rápido, ¿eh? Porque...
Claro.
O sea, pasa ahí.
Y ya digo, esto es todo ya, digamos, material radiactivo este, pero ya de una categoría militar.
Yo es que, además, había escuchado...
Quién, pero es que, claro,
yo había escuchado, además, hubo una época, en los años 40-50, que estuvo muy de moda, que estaba muy de moda en las armas nucleares, obviamente, por lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se empezaron a hacer juguetes...
Sí, claro. Tú piensas, es que el cachondito este de brilla en la oscuridad, es que estaban juguetes.
Total,
pero... Había muñecos que los ojos brillaban en la oscuridad y era porque le habías puesto pintura de radio,
no, pero
para...
yo te hablo de un juguete que era literalmente... Tienes aquí, exacto, tienes aquí un poquito de plutonio.
¡Qué guapo! ¡No lo chupes!
Y lo llevabas como en una de estas. ¡Oh, qué guay! ¡Tengo plutonio aquí!
¡Sí, sí,
Ahora con tu buena... Tu granja de plutonio.
Como curiosidad os puedo decir que hubo una crisis. Igual digamos que la gente que trabajaba con... El sílex tenía lo de silicosis por aspirar roca. Sí. La gente que trabajaba con la pintura esta tuvo problemas, claro. La gente que diario manipulaba la pintura esta para pintar. Por de hecho, porque les recomendaban chupar los pinceles para gastar menos pintura.
Nos vamos, amigos. Con esta gente rara que hay por el mundo. Ya está, aquí la traemos de actualidad, de rigurosísima actualidad, la berrea. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Gracias, queridísimos colaboradores, los que habéis quedado, de los que nos han rajado. Muchas gracias, Juan, con los mandos técnicos, Iván por ahí detrás en la producción. Esto ha sido la berrea. Hasta la semana que viene, que ya será Semana Santa, macho.
Santa ya. A mí.
Esto es una catástrofe.